Jacques Boivin, je suis secrétaire de la Fondation Salvador Allende de Montréal.
¿Qué le motiva a usted a participar en esta organización?
Fue mi estadía en Chile. Yo estuve en Chile del 66 al 73, así que yo viví todo el periodo de Allende. Los últimos 3 años del gobierno de Frei y los 3 años del gobierno de Allende. Y de haber vivido este movimiento social hacia una justicia más repartida, es lo que me cambió. Yo siempre hablo de un renacimiento a los 24 años cuando llegué a Chile y viví esos 6 años fantásticos. Y normalmente no volvía a mi tierra, pero fue el golpe que me obligó a retroceder y volver a Quebec.
El 11 de septiembre del 73, ¿usted estaba en Chile?
Sí, yo estaba en Chile y yo estaba vendiendo pescados. Yo era chofer de camión. Y ese 11 de septiembre a las 6 de la mañana partí para una cancha de fútbol en las poblaciones para vender 500 kilos de pescado, merluza, que teníamos que repartir equitativamente a la gente de la población. Y hacia las 11, 11 y media de la mañana ya se notó que había golpe. Y retrocedimos a la empresa y ahí siguió la cosa.
¿Qué lo llevó a ir a Chile en primer lugar?
Bueno, le voy a confesar algo. Yo era sacerdote y como muchos quebecenses en los años 60 han ido a Chile como sacerdotes. Y después me enamoré, me casé y seguí trabajando ahí. Me casé en 70 y seguí el periodo de Allende con una señora. Y la primera niña nació en Chile en 72.
¿Qué pasó ese día? ¿Qué más pasó?
Bueno, fue un cuento muy largo, pero rápidamente, como para todos los chilenos, había toque de queda. Entonces yo había perdido la pega porque la empresa por la cual trabajaba, una empresa que había sido puesta en marcha por Allende justamente para combatir el mercado negro y alimentar también los chilenos con producto fresco que pescaban en el Pacífico ahí. Entonces, cuando volvimos a la empresa, los trabajadores dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces el mandato o qué sé yo, váyanse cada uno a su casa y les van a contactar y veremos cómo va a suceder las cosas. Porque había muchos rumores en aquel entonces y la única fuente de información era la cadena de la junta. Y no teníamos teléfono, había que caminar para ver cómo estaban los compañeros en otras poblaciones. Y hasta el 25 de septiembre estábamos así sin saber lo que hacer. Y mi señora estaba embarazada de una segunda niña y tenía 8 meses de embarazo. Estaba para nacer en noviembre. Y ahí el 25 de septiembre decidimos ya volver al norte, por lo menos para el nacimiento de la niña, y después veremos. Porque había rumores que Allende no había sido muerto, que andaba en el sur con General Prat y iban a volver a Santiago. Y eso fue.
¿Es el nacimiento de su hija que le dice que tiene que volver a Canadá?
Sí, para el nacimiento de la niña, porque con toque de queda y con el golpe era difícil dar a nacer a una niña en esas circunstancias. Bueno, fue niña, no sabíamos, pero habría sido un niño. Entonces dijimos, hay que volver a Canadá. Y por un concurso de circunstancias, el 1 de octubre tuvimos que refugiarnos, porque la idea no era refugiarse, era ir a policía interna y a impuestos y sacar todos los papeles para salir del país. Pero el 1 de octubre, por la fuerza, tuvimos que refugiarnos.
¿Qué fuerza?
Cuando sucede un golpe de Estado, los primeros días cada uno se queda en casa porque hay 24 horas de toque de queda. Después llaman de a poco los trabajadores de cada industria de presentarse a su industria. Y nosotros nos llamaron el 1 de octubre a presentarnos. Nos presentamos y ahí, llegando a las 6 de la mañana al portón de la industria, habían puesto una trampa a unos choferes de la industria nuestra. Y salía en el diario que supuestamente las camionetas que servían a repartir la merluza habían servido para transporte de armas desde Santiago a San Antonio, el puerto. Y habían detenido a algunos choferes de compañeros nuestros. Éramos 125 de choferes. Y entonces yo dije, no voy a entrar ahí. Pese a que me debían un mes de sueldo, yo dije no. Y empecé a caminar por el centro para hacer los trámites. De repente estoy en una oficina donde había trabajado antes, tenía la llave todavía. Voy a la oficina, suena el teléfono, estoy solo ahí, contesto, era la embajada americana, porque mi señora es americana. Era la embajada americana, que me, era un lunes, que me dicen, ¿es cierto que su señora es detenida? Yo dije, no, yo salí la mañana de la casa a las 5 de la mañana y estaba en la casa, lunes. Entonces me dijeron, no se preocupe, tiene que haber sido un rumor, porque ese rumor lo escuchamos nosotros ayer, el domingo. Entonces, muy bien, yo seguí los trámites y a las 4 de la tarde volví a la casa en micro, en autobús, y ahí la vecina me viene a ver y dice, se llevaron a tu señora y la guagua, la niña, la embajada de Canadá, porque la embajada de Canadá había escuchado que yo estaba detenido. Otro rumor falso. Frente a todo eso, yo llamé en la embajada de Canadá y yo dije, ahora que está la señora y mi niña, ¿me puedo invitar a ir ahí? Sí, venga nomás. No, no voy en bus, me vienen a buscar en auto. Me vienen a buscar a las 7 de la noche, el 1 de octubre. Y ahí pasamos 15 días hasta que volvamos.
¿Escuchaba Radio Canadá Internacional?
Lo escuché algunas veces, justamente cuando estaba en Chile.
Entre ese 11 de septiembre y este, 36 años más tarde, ¿qué ha cambiado en la forma de percibir este día?
Es algo inolvidable. Claro que no hay que quedarse en el pasado. Eso, el 73, no lo vamos a vivir nunca más, espero. Pero al mismo tiempo, eso te demanda de seguir actuando, luchando para que haya más justicia, para que haya y la justicia es la condición de la paz. Eso es lo que me motiva.
¿Cómo cree que alguien vería la experiencia de Bolivia o Venezuela o Ecuador?
Yo pienso que la vería muy bien, como yo también. Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicaragua, bueno, es un poco más complicado, pero en América Latina es un nuevo, un renacer de otra forma, que no es la revolución entre comillas, pero se está haciendo cosas muy bonitas, muy bonitas.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Son descontento, latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mis nervios dejó en graneros, la sangre en San Sebastián.